En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 22 de marzo del año 2024, Viernes de Dolores. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Alberto González en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Estamos ya a punto de iniciar esta semana grande para los cristianos, la Semana Santa. Y queremos prepararnos visitando diferentes lugares de la diócesis, sabiendo cómo están preparando, cómo se organiza incluso esos desfiles profesionales. Hablaremos de Cáritas, de mucha labor que están desarrollando y que están poniendo en marcha, de ese encuentro de voluntarios que está previsto para luego de Semana Santa. Hablaremos de ese segundo encuentro de empresarios impulsado por el arzobispo de Santiago y hablaremos de los niños, de la pastoral de juventud, demás, pero como siempre queremos iniciar con ese momento blanco.
En una oficina bancaria la gente iba llegando sin demora antes de las 11. A partir de esa hora, la ventanilla no atendería operaciones en metálico. Unos disimulaban su prisa con un humor condescendiente y postizo. ¿Es usted la última? No, es usted que acaba de entrar. Otros quemaban sus nervios tecleando en el móvil. Todos se apiñaban cerca de la puerta. Desde allí un amplio pasillo hasta el mostrador servía para despegar por turno. Un cliente entregó al cajero unos cuantos billetes y este los introdujo en una máquina de conteo. El artilugio se atascó. El trabajador logró liberar algún dinero, pero uno de los papeles se resistía. La operación de rescate se prolongaba. Una empleada de la oficina bancaria se asomó desde su despacho para medir la cola. En esta, alguien echaba cuentas para ver si aún le atenderían después de las 11. El director telefoneó a un técnico. Tres o cuatro trabajadores comenzaron a apelotonarse junto a la máquina contadora para ver si, entre todos, lograban extraer el billete. Un paisano le puso voz a una retranca que podría haber salido de cualquier boca. Para atender un cliente non, pero sendo cartos, veñen todos o trebello. La inteligencia artificial y las máquinas evolucionan con su amenaza cibernética. Los cristianos, por un lado tan divinos, habrán también de humanizar.
Los próximos 11 y 12 de abril próximos está previsto el segundo encuentro de empresarios impulsado por el arzobispo de Santiago. Nos invita a reflexionar sobre la ética, bien común y sostenibilidad. Tenemos con nosotros al ecónomo diocesano, también uno de los responsables de este encuentro, auspiciado por Monseñor Prieto, Fernando Barros. Buenos días.
Buenos días, Andrés.
En 2022 tiene lugar el primer encuentro, congreso, y seguramente quedó un buen sabor de boca, ¿verdad?
Pues sí, en el año 22 celebramos el primer encuentro que dedicamos fundamentalmente a tres temas, que fue la doctrina social de la Iglesia, la economía del bien común y la responsabilidad social empresarial. Y en este segundo encuentro queremos insistir también en muchos de los aspectos que se relacionan en la doctrina social de la Iglesia y los dedicamos a ética, bien común y sostenibilidad.
De hecho, hay incluso en la Iglesia, en la Conferencia Episcopal, en las diócesis, diferentes delegaciones incluso y encuentros de corresponsabilidad, de sostenibilidad. La Iglesia siempre apuesta por ese compromiso ético, el bien común y todo lo sostenible, ¿verdad?
Sí, es indudable. Pero aquí también lo que queremos es implicar a los empresarios. Yo creo que tanto la Iglesia como los empresarios debemos de dialogar en voz alta, una voz que se oiga, y tratar de conseguir que la sociedad avance sin perder, por otra parte, nuestro compromiso como cristianos por el bien de la humanidad.
Están previstas pues tres conferencias magistrales, una de ellas por Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia de la Vida. Luego también Benigno Pendás, consejero de Estado y presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Jesús Conil, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, que dará paso pues a unas mesas de debate. ¿Qué podemos aprender de todo este encuentro?
Hombre, pues como decía, podemos aprender y sobre todo debatir sobre tres aspectos clave que tenemos hoy. Fundamentalmente el tema de la ética, el tema del bien común, el tema también de la sostenibilidad, pero a mí dos aspectos que me interesan especialmente es el tema de la ética y del bien común. Creo que vivimos en una sociedad que es necesario recuperar muchos de estos valores y por lo tanto lo que pretendemos es esto, alzar la voz sobre estos temas, trasladar a la sociedad realmente bueno, lo que opina la Iglesia, lo que opina el mundo empresarial. No podemos olvidar que el empresariado para mí representa la espina dorsal de nuestro país, ¿no? Es el motor de la economía del país, es el que tiene capacidad para generar recursos y empleo, y por lo tanto todo esto hay que ponerlo en común para desarrollar el bien común y el bien de cada persona.
No es precisamente un lobo como a veces se nos intenta hacer creer, ¿verdad? El encuentro dará comienzo el día 11 de abril con la Misa del Peregrino, un concierto y luego la jornada del 12. Para inscribirnos será posible en unos días por medio de la página web del Arzobispado, ¿verdad?
Eso es. Vamos a hacer figurar un banner para recoger de una forma fácil y sencilla, que todo el mundo que lo desee pueda inscribirse.
Pues Fernando Barros, ecónomo diocesano, muchas gracias y mucha suerte en este segundo encuentro de empresarios.
Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
Y vamos ya a ponernos un poco más espirituales porque nos vamos a la Semana Santa. Vamos a hablar de diferentes lugares de la diócesis. En primer momento nos vamos a Pontevedra. Alguien que forma parte de la Junta de Cofradías, que es Julio Diz, pues quiere acercarnos la realidad que se va a vivir en estos días. Buenos días, Julio.
Buenos días, ¿cómo están?
Perdona,
¿cómo
están? Te interrumpimos ahí un poquito, hacemos como un Kit Kat, un paréntesis en el trabajo.
Un pequeño descanso,
que
no viene mal.
Sí, claro. Bueno. ¿Cuál es la propuesta que nos hacéis para estos días? ¿Qué momentos tenéis previstos como más importantes?
Bueno, pues ya estamos en marcha desde hace unos días, porque ya comenzó todo con el pregón, que pues se celebró el día 4 de este mes, a cargo del padre William Mora, que está conviviendo con nosotros en la parroquia de Santa María desde hace algún tiempo y que fue muy concurrido, y estamos ya pues en pródromos de lo que es la primera procesión. Nosotros como junta coordinadora nos encargamos básicamente de lo que es el ceremonial de procesiones, que empezarán este próximo viernes de Dolores, Dios mediante, y hasta el domingo de Resurrección. Bueno, en general las cofradías, que son los que realmente llevan la voz cantante en todo esto.
¿Cuántas cofradías tenéis en Pontevedra?
Son siete cofradías. Era el antiguo gremio de Mareantes, que ahora es cofradía do Corpo Santo, y seis cofradías penitenciales. Están pues ya con todo en marcha, ya tienen todo preparado para estos días, ¿sí? Empezaremos el viernes a las 8 de la tarde, después de la misa de 7, en la iglesia de San José, es una primera procesión así cortita, de recorrido corto, pero que tiene mucho significado, porque es, pues bueno, el viernes de Dolores, que estamos celebrando desde hace unos años. Y luego ya pues sigue todo el ceremonial que tenemos, pues desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua. Estamos un poco tristes porque nuestro presidente, el señor Peón, pues está convaleciente estos días y bueno, pues estamos organizando los actos en un grupito más reducido de personas, pero bueno, con mucha ilusión y con ganas de estar a la altura de su papel que ha venido desarrollando durante todos estos años. Él realmente se puede decir que es el garante de que se mantenga pues un todo un programa de actividades pues en la calle, perfectamente complementadas con los actos litúrgicos de las diferentes parroquias, y que se ha venido manteniendo pues a lo largo de estos años de una manera pues yo creo que muy muy digna y con un constante crecimiento, afortunadamente, tanto en número de cofrades como de participación popular.
¿Nos puedes hablar un poco de así un poco esa división por días? Hablabas del el viernes de Dolores, hablabas del Domingo de Ramos, y qué desfiles procesionales estáis previstos.
Pues tenemos prácticamente todos los días, porque el Domingo de Ramos sería ya la segunda procesión, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que en Pontevedra se conoce como la procesión de la borriquita, la bendición de palmas, después de la bendición de las palmas, que este año se recogerá en la parroquia de San Bartolomé. El lunes procesionamos con la cofradía de la Vera Cruz y Misericordia, con el Cristo de las Caídas, que es una imagen preciosa que se nos facilitó por las monjas clarisas de Pontevedra y que ahora pues se trasladaron a Santiago. Es una efigie preciosa de un Cristo de autoría anónima. El martes es la procesión del Nazareno, de nuestro Padre Jesús Nazareno, a cargo de la Cofradía del Silencio. El miércoles es el día en el que sale la Cofradía del Mayor Dolor, que es una cofradía que hasta este año era exclusivamente de mujeres. Este año se hicieron pues en una asamblea, se modificaron los estatutos y está abierta también a pueden acceder también varones. El Jueves Santo y el Viernes Santo son los días más fuertes. El jueves es la procesión de los pasos de la Pasión de Cristo. Ahí hacemos un recorrido penitencial pues en una carrera que recorre las principales calles de la ciudad, las siete cofradías, con las diferentes imágenes, empezando con la Última Cena, terminando con la imagen de la Virgen de la Soledad, por la cofradía de la Veracruz. Y el viernes es la gran procesión del Santo Entierro, que también pues participamos las siete cofradías. Es un recorrido que este año sale de la zona monumental, va a ser fundamentalmente se recorrerán las calles pues de mayor tránsito de personas, porque Pontevedra, como sabe, pues ha hecho un esfuerzo importante en peatonalizar las principales calles del centro de la ciudad. Haremos un recorrido novedoso. Y ya el sábado pues será la recogida de la imagen del Exeomo por la Cofradía del Espíritu Santo, que la trasladan a su capilla en donde se custodia el resto del año. Y el domingo, pues el día grande también, ¿verdad? El día de la Resurrección, el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, con una procesión pues en la que participan tres cofradías, fundamentalmente en la Cofradía del Amor Hermoso, con la imagen del Amor Hermoso y del Espíritu Santo y del Mayor Dolor, con el encuentro de María Magdalena y Santa María con el Resucitado en la Plaza de la Herrería. Son muy concurridas. Todos estos años la verdad es que tenemos una cada vez más creciente participación, como les decía, tanto en cuanto al número de cofrades y de devotos que acompañan a las imágenes, como de participación de público también en las calles.
Pues Julio Diz, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a cambiar de ciudad, nos vamos a Betanzos. Tenemos a Jorge Vázquez, que es el presidente de la Junta de Cofradías. Buenos días, Jorge.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Además de globo, de tortilla y de repollos, tenemos una gran Semana Santa ahí en Betanzos, ¿verdad? También.
Hombre, sí, sí. Yo siempre digo que estoy encantado que mi pueblo se conozca por la tortilla y por el globo, pero también por la Semana Santa y sobre todo por esos monumentos románicos que tenemos en la ciudad, ¿no? Que es, yo creo, podemos decir que es la capital del románico de Galicia, ¿no? Entonces, el entorno para realizar la Semana Santa es magnífico.
Háblanos de cofradías y procesiones.
Pues mira, Betanzos es muy peculiar porque solo hay una cofradía. Y esa cofradía es la que maneja toda la Semana Santa y todos los pasos que salen en procesión durante la Semana Santa. Eso fue una de las cosas que nos puntuó a favor cuando en la anterior presidencia les concedieron el título de bien de interés turístico de Galicia, ¿no? Que solamente una cofradía maneje tantos pasos y a toda esa gente, pues es bastante peculiar y diferente al resto de Semanas Santas, donde hay muchas cofradías, cada cofradía tiene sus imágenes, tiene sus equipos, ¿no? Sus cofrades, y aquí no, aquí digamos que somos todos como una gran familia que manejamos todo esto. Entonces, bueno, nosotros, yo soy nuevo en esto, o sea, lo mío es la moda, yo soy diseñador de moda, y cuando me pide el ayuntamiento y el párroco de Betanzos que si me podía hacer cargo de la Semana Santa y les podía ayudar, pues para mí fue un orgullo y un honor porque, bueno, me encanta la Semana Santa, soy un apasionado de la estética eclesiástica, y realmente me pareció muy interesante poder darle otro punto de vista estético al que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, nosotros arrancamos el Domingo de Ramos con la borriquita, ese es nuestro gran día, o sea, el Viernes de Dolores habrá el pregón y un concierto de la coral, y estarán ya todos los pasos decorados y abiertos al público. Y el domingo arrancamos con la borriquita, con la bendición de los ramos y después pues esa procesión que transcurrirá todo por el casco antiguo y celebraremos la misa en el convento de San Francisco. Y bueno, pues este año estrenamos vestimentas, estrenamos unos trajes del siglo XVI que se han retirado del museo para hacer unas reproducciones de los maceros que acompañaban siempre a la corporación y a las procesiones, y este año, bueno, pues me los he traído a Madrid, se han hecho reproducciones, y sale un pendón que no salía desde 1940, que es un pendón antiguo con el escudo en plata de ley del antiguo escudo de Betanzos, y bueno, creo que va a ser muy bonita. O sea, el año pasado ya resultó muy bien porque sacamos muchos monaguillos. Yo rescaté de todas las iglesias todas esas vestimentas, esas dalmáticas que tenemos maravillosas en Betanzos, que estaban guardadas y que estaban en desuso, y yo las he vuelto a poner en las calles, y entonces, bueno, pues tengo un cortejo de monaguillos y de dalmáticas increíble, que van portando ciriales, que van portando palmas. Y que, bueno, pues mi intención también es hacer que los jóvenes participen en todos estos actos, tanto los litúrgicos como los de las procesiones, que son, pues bueno, más culturales, ¿no? Y bueno, estamos teniendo un resultado bueno.
Y lo más significativo, porque vais a tener también, según nos comentaba vuestro párroco, y lo vamos a escuchar ahora, un ciclo de música sacra. Comienza mañana sábado 23, el 24, 25, 26. Escuchamos a don Santiago Pérez, párroco de Betanzos.
Dentro de la Semana Santa de Betanzos, que es de interés turístico de Galicia, una de las singularidades es el ciclo de música sacra, que este año celebra su séptima edición. Comenzará el sábado 23 de marzo con el concierto de la Coral Polifónica de Betanzos, que es la que organiza desde hace más de 50 años el pregón de Semana Santa. El segundo concierto será el domingo 24 de marzo a cargo del conjunto vocal Son de Nos. Va a ser un concierto en torno a los siete dolores de la Virgen. Ellos lo titulan A siete palabras de María e iremos recorriendo los siete dolores de la Virgen. El lunes tendremos el concierto Iter Cordis a cargo de Rubén Caneiro, guitarrista, en el que la guitarra va a ser el instrumento único y se recorrerá pues toda la historia de la música con piezas pues escritas para guitarra o versionadas para guitarra. Y el martes tendremos el concierto a cargo de Manuel Vilas, arpa medieval, y Paloma Gutiérrez, canto. Van a interpretar la cantiga 115 de Alfonso X el Sabio, la cantiga más larga, ¿no?, en el que se nos narra uno de los milagros de la Virgen María. Estáis todos invitados para estos conciertos. El del 23 de marzo será en la iglesia de Santo Domingo y los otros tres en la iglesia de Santiago. Los cuatro conciertos a las 8:30 de la tarde.
Además de toda esta música, Jorge, ¿qué es lo que crees más significativo de la Semana Santa Betanceira?
Bueno, pues el jueves y el viernes son los dos días fuertes. El jueves es el Santo Encuentro, donde salen diferentes pasos de las diferentes iglesias del casco antiguo de Betanzos y se reúnen en la Plaza de la Constitución. Y el viernes es el Santo Entierro, que sale todas las imágenes. Salen desde la iglesia de Santo Domingo, recorren todo el casco antiguo y luego a las 10 de la noche tenemos Oscaladiños, donde sale la Virgen de los Dolores del convento de San Francisco y es una procesión muy bonita porque es de recogimiento, donde el luto y la penumbra de la oscuridad, porque apagamos las luces del casco y solo procesionamos con cirios. Este año hemos diseñado unos cirios de un metro de largo con olor a incienso y diferentes flores como nardo, como la flor de naranjo y todo eso. Yo creo que nos va a meter en una atmósfera muy muy bonita, ¿no? Transcurrir con esa procesión a golpes solamente de tambor y ese luto riguroso por las calles del casco va a ser increíble.
Pues Jorge Vázquez, muchísimas gracias y mucho éxito en esta Semana Santa Betanceira.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos y dejarnos unos minutos en vuestra radio.
Mañana sábado está previsto un concierto en Santiago, show de tango, azúcar, pimienta y sal, a beneficio de Manos Unidas, en el auditorio Abanca de Santiago. María Potel es la directora de Manos Unidas para Santiago.
Desde Delegación de Manos Unidas de Santiago, queremos invitaros a un espectáculo de tango, donde podréis disfrutar de música y danza. Terá lugar o próximo sábado, día 23 de marzo, ás 8 da tarde, no auditorio de a Fundación Abanca do Preguntoiro. As entradas poden adquirirse ali mesmo, antes do espectáculo, ou ben anticipadamente en San Pedro de Mezonzo, 26, primeiro B, na sede de Manos Unidas. Ademais de pasar uns momentos agradables e divertidos, temos a oportunidade de apoiar coa nosa entrada un proxecto de desenvolvemento que mellorará a vida de persoas empobrecidas e moi vulnerables. Moitas grazas.
Pues nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Que pasen una feliz Semana Santa, descansen algo, disfruten del tiempo y no se olviden de vivirla también desde lo cristiano. Hasta la semana que viene, amigos. Sean buenos. Adiós.